Quack FM 103.4.
Bipolares.
Si pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría. Que en la piel se me esconda tu nombre, que camine y no olvide, que el dolor se transforme de golpe, que lo suelte y respire.
No es sencillo hallar refugio en la tormenta. Si un ángel siente algo de pena, que descienda y traiga caricias a los que tiemblan, cubriendo cada herida con su venda. Tantos se han ido y dejan ríos de carencias. Nuestra impotencia flota en ellos como ramas rotas. Si un mal invisible nos silencia, alzamos nuestra voz arrinconando a las derrotas. Quizá nos deje como herencia una lección al menos. No perdona a un Dios que dicta quien se marcha a dedo. Cada charco de ausencia refleja el cielo por nuestros padres, nuestros amigos y abuelos que se fueron y dejaron huella en otros. Sé que el
recuerdo... Buenas noches, amigos y amigas de Bipolares. Otro domingo más aquí.
Nuestra noche a la deriva desde el cosmos.
Si pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría.
Y antes de presentarnos, los Bipolares, queremos agradecer a todas aquellas personas que luchan por la verdad y la justicia, pese al dolor que les pueda suponer, porque gracias a ellos y a ellas hacemos un mundo más justo. Gracias.
Que los alcance. Quien se lleva a los mejores deja aquí que los corruptos dancen. Quien tiene ese poder y elige destino y origen, quien corrige cada error.
Y bueno, después de dicho esto, tenemos aquí al presidente de la asociación Justicia para Diego. Nos vamos a presentar primero. Sabéis, como todos los domingos, el contramaestre Nemo os saluda en esta otoñal noche coruñesa. Y como siempre, el indispensable marinero Darío.
Encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
Ningún amor se termina en el ataúd, por eso que la belleza nos susurre más que nuestra rabia.
Y nuestra grumete, Nekane.
Gracias a todas las personas que nos estén escuchando hoy.
Agarrando nuestras manos.
Si pudiera ir de vuelta a buscarte.
Y bueno, como os habíamos dicho, el presidente de la Asociación de Justicia para Diego, Frankie. ¿Qué tal, Frankie?
Hola, muy buenas. Pues por aquí, haciendo una viaje hasta aquí, hasta Zapateira. Encantado de estar con vos.
Gracias.
Todos llevamos una espina y un clavel, luces y cruces que habitan bajo la piel. Usamos nuestro pincel sobre un destino de papel, sabiendo que la muerte es una cifra cruel. No sé, solo sé que somos aves fugaces sin alas, que hay asesinos que vienen pero no avisan. Mejor darlo todo y nunca esperar nada, antes que ser solo kamikazes de la prisa. Quiero que cada despedida amarga sirva y que el daño en nuestro pecho se repare pronto. Que aunque la vida no vuelva a ser ya la misma, el tiempo sea una brisa llevándose cada escombro. Para que sigan vivos los que ya se han ido y a través de nuestros ojos sigan contando su historia. Porque sus nombres no caigan en el olvido, por todos ellos sin memoria.
Bueno, pues aquí estamos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Ya sabéis, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares. Bueno, Frankie, como muchos de nuestros oyentes sabréis, Diego Bello es un joven coruñés, porque siempre será, que fue asesinado en Filipinas. Y ahora, pues bueno, Frankie ya estuvo con nosotros, ya creo que en el 2021, principios.
Sí, a mediados, creo.
O, sí, a mediados de 2021.
Verano, agosto, por ahí me parece.
Porque había sido un asesinato que habían disfrazado, pues con arducias de la policía sobre el tráfico de drogas, y parece ser que todo eso ya ha quedado esclarecido, ¿no? Estamos ahora en un punto de esclarecimiento.
Sí. A ver, de feito, hay 6 meses aproximadamente, en marzo de este año 2022, un xuez filipino decretou unha orden de detención e arresto para meterlos na cárcel contra 3 policías filipinos aos que acusa de haber asesinado a Diego, ¿no? Entonces, bueno, creo que un cambio moi importante desde o ano pasado, que falábamos de que non sabíamos si seríamos capaces de chegar a isto. A sí, verdade é que non tiñamos moita fe. E, sin embargo, ao final, pues sí. Sí, ao final non somos nós, non é a prensa española, non son os medios, sino que un xuez filipino o que lle chega un informe da Comisión de Asuntos Internos da Policía Filipina,
sí,
que di que, bueno, que non, que o conto que contan estes 3 que non ten base ninguna, que o fixeron están acusados de asesinato e están acusados tamén de falsificar probas para pretender que Diego era narcotraficante e que levaba a pistola, ¿no?
Entonces, sí, ao final todo o que cando a primeira vez que viñeches estábamos aínda na situación de que a Diego se lle acusaba de narcotráfico, de que él disparou contra os policías e les abriron fuego e tal, uh-huh, pero o que é sorprendente o que este suiz surdiu de algún sitio ou de alguna... Para que dite eso en un país como Filipinas, sí, que a verdad que é complicado que pues, se poda aclarar.
Pois pues eu creo que aí tuvemos parte todos. Es decir, tuvo parte a familia, porque uh-huh, estuvo aí desde o primeiro momento e dixo que o seu primeiro objetivo era conseguir limpiar o nombre de Diego. Sí, sí. E o segundo, facer justiza para Diego. Nos estuvemos aí sempre, vos, os medios de comunicación, estuveste sempre aí tamén.
Sí, no que pudemos.
E a xente tamén, porque sempre que tuvemos que ir a algún sitio, sempre que quixemos falar de isto, sempre que quixemos poñer en evidencia, ¿sí?, o que estaba pasando en Filipinas, a xente sempre nos acolleu. E sempre que a partir de un momento dixemos, no, hai que unha maneira de conservar e de que Diego permaneza é que o que él facía que siga tendo continuidade aquí. Entonces se decidiu facer unha roupa ca marca que el tiña en Filipinas, a roupa de Mamón, que, bueno, creo que foi tuvo unha acollida moi boa, é dicir, que todo o mundo estuvo aí. Se fixo este disco que nos deixou Jesús Suárez, que é un amigo da familia, que é un home que escribe moi ben, que canta moi ben e que fixo un himno do Deportivo.
Sí.
Que tamén nos cediu os ingresos da publicación para aquí. Tuvemos o apoio do Deportivo, tuvemos o apoio do Liceo, do Leima Basket, o sea, toda a sociedade coruñesa
se volcou.
Volcouse con él, con nós, ca familia. Entonces quero dicir que entre todos conseguimos que, e evidentemente tamén hubo contactos co consulado e ca embaixada española en Filipinas, e a través deles tamén se lles fixo chegar ao goberno filipino, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que non se podía manter unha situación dese tipo. É dicir, que si hai un asesinato, que si hai probas moi claras, non probas que nos digamos, sino que a propia asuntos internos da policía, sí, filipina, que chegue a esa conclusión, creo que non hai ninguna duda. Entonces, ahora estamos nun momento en que o xuez decretou a súa prisión, lle mandou a policía que os detuvera e que os metera en prisión. E ademais, lle negaba ninguna posibilidad de poder pagar fianza ni nada. Decía que a gravedade dos delitos impedía pensar en deixalo, sí, libre, non?
Sí.
Bueno, pois 6-7 meses agora, casi despois de que esa orden ya deran a policía filipina sigue dicindo que están en paradero desconocido, que non saben onde está. Isto é unha mentira flagrante, sí, evidentemente. Sí. Es decir, estos 3 policías están sendo protegidos, están sendo encubertos, e creo que en un momento dado xa non é só a policía filipina, sino que o propio goberno filipino que está consentindo que a súa policía faga esta encubrición, por lo tanto, cómplice tamén o goberno filipino, ¿no?
Entonces, y eso puñeche desde manifiesto, ¿no? O tema da y enviaches, creo que foi unha carta ao consulado español, ¿no? Uh-huh. En Filipinas, dicindo que despois de 6 meses, uh-huh, foi unha acción que fixeche despois
Sí, pouco, foi, ¿no? Foi ao revés, foi o cónsul filipino en España.
Ah, perdón.
Claro, fomos hasta Madrid,
sí.
Lle pediramos unha entrevista ao embaixador, nos chegamos hasta ali, nos concederon audiencia, non estaba o embaixador, que é un señor moi maior e que está en Filipinas, e bueno, y nos recibiu o cónsul, lle trasladamos esta información e dixemos, mira, o vosso país está dando unha imaxen aquí en España, de un país onde os dereitos humanos non se respetan, onde a policía ordena e manda, onde a xustiza non ten poder ningún e onde o goberno consinte todo eso. E, bueno, este home puxo como disculpa que acababa de chegar, que acababan de nombrarlo cónsul, sí. Dixo que non sabía falar español. De feito, tuvemos que facer con él a entrevista con traducción en inglés. Eu suspeito que algo de español sabía. Pasa que
sí,
para darse tempo facía o conto este. Pero bueno, él dixo, vou a intentar trasladar o meu goberno, sí, o que me estades dicindo, e bueno, y a ver si a cousa cambia, si se acelera e se incrementa a presión sobre a policía para que cumpla con un mandato judicial, ¿no?
Sí, porque para a xente que non o seipa, Diego era unha persoa que tiña un par de negocios en unha isla de Filipinas, uh-huh. Rivalizou mercantilmente, uh-huh, con un político, non?
Sí, con un gobernador. Que
un pouco sí.
A ver, él vivía nunha isla que é isla turística, que chaman Siargao, que está no sur das Filipinas, sí, que é un paraíso, digamos, para os surfeiros. Todo o mundo que practica surf ou que lle gusta o surf ten que pasar unha vez na vida. É como, non ves? Ten que pasar por Siargao, sí, porque sí, hai unha ola ali que chaman o Cloud 9, a nube 9, que hai que ir a pasala, digamos, para poder ter...
Como unha meca de los
sí,
surfistas.
Sí, sí, exactamente.
Sabemos ya así, meca.
Exactamente. Entonces, el chegou ali... bueno, e viu que era un trotamundos, o sea,
sí, sabía,
que levaba desde os 18 pues, visitando e parando e traballando e aprendendo.
Nómada,
sí,
un poquito nómada.
Sí, era un poquinho así.
Surfeiro, un surfista,
sí,
que andaba buscando, sí, a ola ali no océano que fora.
Era un home de mar, gustaba o surf, gustaba o buceo, gustaba todo o que tuvera que ver,
sí,
con tal. Entonces, ali,
era un deportista, pues, de feito.
E era deportista, evidentemente. De feito, bueno, cando falábamos antes, no deportivo, pues xogara nas categorías inferiores.
Sí.
Sí, era un tipo que non podía estar quieto, ¿no? Non tiña eso. E, bueno, pues ali veu unha oportunidade. Dixo, bueno, igual ahora é o momento de empezar a establecerme ou a parar un pouquiño, ¿no? E abriu un hostel, un hotel destos para mochileros, ¿no?
Sí.
Con a súa cama, co seu baño común e tal. Porque a xente que vai de turismo ali para moi pouco, o sea, vai 3-4 días,
como un albergue,
cruza a nube e xa se marcha para outro lado, ¿no? E, bueno, como viu que lle iba ben e tiña así iniciativa, dixo, pues, que creo que roupa, a xente que ven aquí lle pode gustar, levar de recuerdo roupa.
Sí.
E se meteu nese a facer camisetas, as de Mamón. Mamón era, para non sei o que é, un mamón, pero sí, para os filipinos é un tipo de pan, non?
Ah.
E incluso é o nome dunha isla. Entón, el xogaba con esa...
Sí, o de Mamón.
O guiño, para eles non ten o sentido que
o sentido para, peyorativo que ten para nós.
E, bueno, e a cousa lle iba ben. E ao final xuntouse con outro español, con un valenciano, que se chamaba Arturo, que xogara tamén curiosamente nos equipos base do Deportivo, Arturo Gagui, e montaron un restaurante. E aquí chegou xa, cando montaron un restaurante, cuando... parece ser que de frente ou moi cerquiña había un outro restaurante ou unha cousa así, que regentaba un tipo que, bueno, que tiña poder.
Un gobernador.
Un gobernador, exactamente. E que en algún momento lles foi ao restaurante a dicirlles, oye, quitar esa música porque me molesta, porque está moi tal, porque aquí non me gusta el ambiente que hai, bueno, vosotros non sabéis quién soy y tal.
Sí, o típico de...
O típico que, disti, bueno, non sei si facerlle caso, si decir igual
no.
Tiña un mal día ou...
No,
que
claro,
vio parte
sí,
de rivalidad quizá e
sí,
quiso...
No, quizá no.
Fue
la rivalidad, me imagino.
Sí, y a veces é sencillamente alguien que está acostumbrado a que yo obedece a todo o mundo,
sí,
o día que alguien lle plantea cara, pues...
No, pero sin plantearlle cara, simplemente non facerlle caso, xa, claro, o sea, ao final o que fai é, claro, que este tipo de ditadorcillos así de zona o,
sí.
o tal.
Sí, que
pues,
no
al
les
final,
interesa que llegue alguien nuevo, que empiece a montar negocios, que le vaya bien, que sea popular.
Que vea que la gente crece o que sea cualquier rollo, cualquier motivo. Como...
Algo que se separe, que no esté en su órbita.
Claro, los malotes esos que había en el colegio, ¿no? Que damos bocadillo y tal, y
los
si no,
abusones.
Se turraban. Claro. Sí, lo que pasa es que esto era muy, muy serio. Uh-huh. Esto era muy,
sí,
muy serio.
Sí, porque tiña poder. Ten poder y bueno, y seguramente non o podemos decir porque non temos, digamos, probas palpables. Si podemos decir eso dos policías,
sí,
que mataron, eso sí. Pero bueno, a historia creo que vai por aí.
Bueno, Franqui, pues ahora seguimos. Vamos a poñer un pouco
de música.
Bueno, pues aquí seguimos en Cuac FM 103.4, Franqui.
Este é un poema que lle dedicou Pablo Mariño, que é un bo amigo, a Diego. Está no seu poemario Nocturnia 46, que vai xa pola segunda edición e que ten na súa portada o anagrama de Justicia para Diego, tiña grabado o poema polo propio Mariño, pero técnicamente non vai ser, o xa que o leo eu.
Vale, perfecto.
E que di a Xustiza do Mar. O solpor no alto de Cambouzas vin restras douradas no ar, dirixíndose a min me dicían: Xustiza, meu amigo, meu mar. Restras loiras ondeando o ocaso, alumiñando a area de Barrañán. Veño a ti, meu mar, miña terra. Veño a ti, miña nai, meu pai, meu irmán. Demando xustiza infinita, xustiza humana e lograr que afogue asasinos da beleza mariña dun neno arrincado ao mar. co sorriso paterno de guía, cos dedos da nai no cabelo, ensarillado por fraternais xogos nun lusco e fusco eterno. Voltarei a sorrir no solpor de Cambouzas, cos pés na táboa, a táboa no mar, o mar no corazón da xustiza, a xustiza na alma da verdad.
Precioso. Bueno, pues ese es el poema dedicado por Pablo Mariño. Pablo Mariño es un poeta y muchas más cosas, para los que lo conocemos, de Pastoriza, Arteixo. Y la verdad que precioso, precioso, precioso poema de Mariño. Bueno, pues seguimos hablando de la situación. Estábamos en que hay ese enfrentamiento entre este hombre que tenía su negocio y Diego y su socio que tenían el otro, y ahí es cuando viene lo peor de esta historia, ¿no?
Sí, ahí bueno, a principios de 2020, creo que fue o día 7, sí, o 7 de madrugada, 8.
Xaneiro.
Bueno, sí, de Xaneiro, sí, sí, sí. Se presentaron a súa casa, pues, como 8 ou 9 entre policías de uniforme e xente que iba, digamos, camuflada. No atestado policial di que foron a casa del a facer como unha prueba para enganchalo, en plan que llevan a ver se lles vendía droga, ¿no?
Sí.
É realmente increíble, sí. Eles decían que era un narcotraficante moi moi importante. É increíble que se poida creer que unha persona que supostamente fora narcotraficante vendera droga á porta da súa casa de noite, sí, a unha madrugada, a uns desconocidos, non? O sea, é tan increíble.
No, é imposible.
O atestado.
En plan, está que, un pouco...
Claro, claro. Sí. Decir,
nos que somos de terra de narcos, non? Como digo, pues, por eso, sabemos que isto non se move
no,
así.
No, a cosa non é así. E entonces bueno, o asesinaron ali a sangre fría e despois o levaron a... Bueno, unha pequena enfermería que había ali e o deron por morto, non? Nos tuvemos noticias prácticamente o moi pouco, porque el cando chegou a casa quedara con moza, quedara co socio, quedara con outros amigos. Entonces os amigos cando chegaron, parece ser que lles mandaron que se botaran a terra, que non se moveran, porque senón que iban a metelos no lote, ¿no? Bueno,
toda parafernalia policial, sí. Esta de cuerpo a tierra,
exactamente,
tal, pero
exactamente, para que non pudieran ver.
Sí, para que.
Y entonces bueno, os socios de Diego cando veron o que pasara, bueno, evidentemente o que intentaron foi huir, o sea, fuxir de Siargao, porque dían, bueno, aquí seguro que está todo combanchado e van a ir a por nós porque nos somos de alguma maneira testigos. Entonces colleron vuelo para Manila, e en Manila pues ya despois se viñeron para España, ¿no? Un pouco para salvaguardar a súa vida,
para proteger a súa vida.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aí empezaron os contactos entre nós e o consulado español en Filipinas, sí. E a través do cónsul, a través da embaixada, pues empezou, digamos, a petición de información, ¿no? Unha primeira cosa que se conseguiu foi que lle fixeran unha autopsia en Manila ao corpo de Diego, unha autopsia que levou a cabo os médicos da sección de dereitos humanos, da Comisión de Dereitos Humanos de Filipinas, que foi a primeira entidade que dixo: "No, isto non sona ben. Isto non pode ser tal como contan os policías", non? E de feito o que fixeron foi unha investigación, acercáronse hasta Siargao, hasta a illa, falaron con testigos, falaron con policías, falaron cos veciños que estaban por ali e bueno, publica un informe en agosto de 2020 dicindo no, isto non pode ser, o sea, a policía...
Pero unha institución non gubernamental, imagino,
non? Non é unha institución, pero é unha institución, curiosamente, que en Filipinas ten rango constitucional, é dicir, está nombrada na Constitución, sí, como parte integrante do entramado, sí, do Estado, non?
Sí.
Entón, bueno, non é goberno, sí, pero sí ten forza, ten unha entidade importante. De feito, o que fai a Comisión de Dereitos Humanos é, con ese informe, yo envía a Fiscalía do Ministerio de Justicia filipino e tamén o Ombudsman, que lle chaman, o defensor do povo, sí, non? E bueno, a cousa empezou a moverse. O primeiro que se conseguiu, que quixemos, foi que o corpo de Diego viñera para España rapidamente, sí? E aquí en España un abogado da familia, que Guillermo Mosquera, presentou unha denuncia na Coruña, xa o día seguinte, un xulgado da Coruña denunciando o homicidio, o asesinato de Diego en Filipinas, non? O xuiz coruñés dixo que non era competencia súa, porque eran uns feitos que se produciran en Filipinas, e delle deu traslado á Audiencia Nacional.
Sí, creo que te podes ter unha jurisprudencia internacional, non? Para pedir...
E despois a Audiencia Nacional, a primeira medida que tomou a xuiza que se encargou do caso foi practicarlle outra autopsia aquí.
Xa cando estaba
en
aquí
Madrid, cando chegou a Madrid. O primeiro que lle fixeron foi eso. E, bueno, despois, nun momento dado, aínda que na autopsia había signos claros de que non era un tema de defensa propia por parte da policía filipina, que era o que decían, porque había demasiadas feridas e algunha delas incluso, bueno, típica de, exactamente, que mostraba que non era defensa, sino un ataque e ensañamento.
Unha execución.
Pero, sin embargo, non admitiu a trámite o caso porque actualmente a xurisdición española impide xuzgar delitos cometidos fora do Estado español, excepto en casos moi determinados, non? En casos que creo que son dous ou tres, pero moi moi restringidos, non? O caso de Diego decían que non entraba dentro desa casuística e que por lo tanto que non se podía xuzgar. E agora estou vendo desde aquí que te desaio do estudio de José Couso.
Sí, este estudio se chama José Couso.
Pois a legislación que cambiou e que restringiu tanto o xuicio de delitos internacionales foi a partir do caso de José Couso.
Sí, sí,
porque
claro,
aí se creou un conflito diplomático moi importante
con Estados Unidos.
Naquel momento sí había poder na xustiza española para ir a polas persoas que mataran a Couso. Entón, como se viu que aí podía haber outro problema, naquel momento se cortou.
A ver, a Couso foi asesinado por uns militares estadounidenses. Claro. Sí. falando claro, a partir de aí ten razón que se restringiu por parte do poder legislativo, que naquela época estaba
no goberno de Mariano
Rajoy. De Mariano Rajoy.
Foi no 2014 ou 2015,
¿no? Sí. Por aí,
máis ou menos.
De feito, tamén se restringiu o tema de cando unha xuiza argentina pediu unha extradición contra Billy el Niño, un torturador franquista, non sei tal, porque tamén se restringiu de paso
ao revés,
sí. Claro, xa estaba todo planeado. Se estaba todo planeado para que torturadores e asesinos non tuvesen que pagar. Quen vos avisa vos do feito de...
Pues un dos socios de dos Diego, socios. Un chaval de un catalán, que tiña dous socios, un o valenciano, que era este Arturo Gagui, e despois un amigo del que era Pedro, que chegou xusto, pois, dous, tres minutos de que sucedera a cousa, non? Entón, o primeiro que fixo foi chamar.
Entón, unha vez que chega aquí o tema, empeza a loita da asociación, da familia, da xente...
Sí, empeza, digamos, a mover
xustiza para
tanto a nivel diplomático, que, digamos, que nos estar aquí a 10.000 kilómetros... non podíamos por nós non podíamos facer nada.
No, claro,
entonces puxemos en conocimiento do consulado e da embaixada, e nós aquí o que empezamos foi unha loita de conseguir primeiro de non permitir, sí, que uns policías filipinos, sí, mancharan o nome de Diego, non? Eso foi o primeiro. Eso penso que se conseguiu pouco a pouco, cada vez mellor, unha vez que se publicou o informe de dereitos humanos de Filipinas, xa digamos que había xa non éramos nós solos os que o decíamos, senón que había moita máis xente, e despois posteriormente cando chega a Fiscalía Filipina e ordena, sí, ordena a Comisión de Asuntos Internos da propia policía que investigue, ¿no? Para ter, digamos, dous relatos. E o informe da policía filipina é contundente, é dicir, houbo alevosía, houbo sangre fría,
que foi unha execución.
Un asesinato extraxudicial, ¿sí? Unha execución extraxudicial que Filipinas leva denunciado desde o ano 2016, levaba denunciado presidente Duterte, que ahora xa non está, le ha denunciado que a través de unha lei que había publicado para poder disparar a queimar ropa a presuntos.
Unha polémica lei contra o narcotráfico e sí. Todo o rollo. Tío, cando de feito a súa campaña iba por aí, me parece, ¿no? E, bueno, sí. Todo eso que foi un amparo para a corrupción policial e todo o rollo.
Para eliminar a xente que non lles interesaba.
Vamos a poner...
Vou poñer unha canción de Silvia Penide, do poemario de Pablo Mariño. Dende aquí, invitámolo para facer un programa con él, falar do seu contenido.
Eu me encargo de traelo, se fai falta.
Vale.
Mansará a pedra a auga e cegará os solos ollos e fará o iris mil cores de luz e xordos deixará o vento soubido, compoñerán os tímpanos cantigas e virá torcida a mañá e mañá a alborada traerá a mellor mañanciña e virá tanto, tanto en contra e atacará.
Antes de continuar, queremos comentaros de que si tenéis alguna causa por la que hablar, algo que compartir con nosotros y nuestro público, cuéntaselo a bipolares@gmail.com y en nuestras redes sociales también podéis seguirnos, Twitter bipolares/radio, Instagram bipolares.cuac.fm, el mismo nombre para el Facebook.
Aquí seguimos los bipolares con Frankie. Bueno, pues ahora... visto los hechos, todo el tema, ¿en qué punto se encuentra la situación de... ¿Hasta dónde hemos llegado a día de hoy? ¿En 2022, octubre?
Pues estamos a 6 meses desde que hay dada una orden en Filipinas de búsqueda y captura de 3 policías que, segundo xuiz y según las pruebas que ya aportaron, son presuntos asesinos de Diego. Después de 6 meses siguen en paradero desconocido. Nos sospeitamos que aí está habendo un, como decía antes, un encubrimento clarísimo por parte da policía. Por qué? Porque falábamos antes dos 20.000 casos que ten denunciada a Comisión de Nacións Unidas de Dereitos Humanos de mortes en Filipinas. Claro, si se permite que se xudgue a 3, igual despois
sí,
ven moito máis. Entonces están facendo aí forza, están intentando, sí. Eu penso que bueno, non hai que ter prisa, non temos prisa porque temos toda a vida para facelo. A familia, estamos con esa idea. E penso que ao final, facendo un pouco de máis de forza e un pouco máis de, bueno, de como de deixar claro, sí, que un país como Filipinas, se pretende seguir tendo relacións diplomáticas con España, ten que facer xusticia, ten que non ten que impedir que se faga xusticia, porque no, ahora mismo claro. Está facendo o goberno filipino e a policía filipina impedir ¿sí? que se cumplan as órdenes xudiciais, que de que os deteñan, os metan en prisión e que se leve a xuicio. Que se leve a xuicio e que no xuicio cada un defenda o seu, que aporte probas, que o que sea.
Claro, están intentando impedir cualquier cosa para esperar a ver si os cansáis, claro, si dejáis sí. de luchar y todo.
Sí, sí, sí,
no
sí.
es la idea que sí, tenéis
sí.
para nada.
Sí, pero bueno, eso es absurdo, ¿no? Nadie se va a cansar de pelear por alguien suyo, ¿no?
Bueno, pero a veces simplemente sí. por el dolor que te crea interiormente, a veces dejas de luchar porque ya no puedes. Entonces, sí. eso es lo que esperan ellos. Yo.
A ver, yo nunca he tenido una situación pues, así, claro. afortunadamente, pero yo creo que ese dolor se convierte en gasolina, ¿no? Me imagino, Frankie, cuando ahí, pasa una movida así.
Sí, sino que hai teste que ver, ¿no?
Claro, sí, eso é algo.
Cada un somos distintos e reaccionamos distinto, pero neste caso toda a familia reaccionou igual, decir, bueno, non podemos traer de volta, pero sí podemos limpiar primeiro o seu nome e despois que si alguén o asesinou que pague.
Sí, sí, claro, xustiza.
Pague, según a xustiza filipina, que haxa un xuicio, ¿sí? Que con todas as normas de que haxa na xustiza filipina e que si ao final se checa a conclusión de que si foron os asesinos que cumplan o castigo que claro. teña a lei filipina para estes casos.
E lo bueno que tenéis es que vosotros la propia familia habéis hecho mucha piña, pero tamén os habéis sentido arropados por la comunidad.
Sí, 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 eso é algo
tamén moi importante, muy importante. Mucha máis fuerza tamén.
Moi importante, porque nós sempre decimos que si vos os medios de comunicación non estades aí, nós non temos forza por nós solos, ¿no? Necesitamos ter altavoz e ese altavoz no, só des vos. E aí está un pouco tamén a loita de seguir adiante, de non quedarte parado, porque senón si ti te paras, o resto se para. Entonces nós non
a nivel vamos a nivel institucional, Xunta, Concello, Goberno de España,
sí.
Han feito algo, están
sí,
movéndose.
Sí, sí. Claro, desde o primeiro momento, o Concello da Coruña, por exemplo, creo que foi un mes despois da morte de Diego, xa fixo unha moción, unha declaración institucional de todos os grupos políticos condenando o asesinato. A Xunta de Galicia, o Parlamento Galego fixo o mismo. Que o que pasa? Que, claro, o goberno español, que digamos que o que ten a competencia,
sí.
Se fai xestión, se pide
no.
E presiona en Filipinas, pero claro,
relacións,
tristemente hai que decir que hai demasiados lazos económicos
entre
España e Filipinas, e por eso e nos vamos, falamos, incluso chegou a falar co propio ministro de Asuntos Exteriores, chegou a falar con xente moi importante,
sí, sí.
Pero claro, nós temos que seguir aí e por nós non vai a quedar, e se en algún momento vemos que o goberno non toma sí, medidas, porque tamén chega un momento en que ti non podes consentir que un amigo teu che faga isto.
Está claro.
Non podes, porque senón unha mañá pode volver a facelo, porque se ti non faz forza aí, igual poden entender que hai licencia.
Sí, licencia para... A España non vai facer nada.
Exactamente.
Os españois,
exactamente.
Os galegos, ou como os queremos definir.
Neste caso, españois. Españois
sí, sí.
Porque ten que ser o goberno o que presiona aí. E se con falar non chega, pues igual hai que tomar alguna medida. Eu sempre digo que o goberno español sempre defendiu de que os dereitos humanos son un tema preferente nas súas relacións diplomáticas exteriores. Bueno, pues aquí hai un incumplimento moi grave dos principios máis elementales dos dereitos humanos, ¿sí? Que é o dereito á vida. Entonces, se si pasamos por encima deso, isto que di o goberno perde a legitimidade. Eu recordo o goberno español criticando a Israel polo tema dos asentamentos en Palestina.
Sí.
Moi ben, correcto, de acordo. Criticando a, creo que era a Hungría ou a Polonia por a restricción dos dereitos humanos e o debate este que hai na CE, na Unión Europea. De acuerdo, pero que temos aí un problema en Filipinas e de ese ainda non dixeron nada oficialmente. Eu sei e agradezo, non? E agradezo moito todos os esforzos diplomáticos que están facendo, pero por agora se conseguiu parte, pero falta outra parte. Igual hai que intensificar aí e decir, "Oye, mira, que a mí me están presionando no meu país, eu non podo consentir isto, non che podo consentir isto."
Está claro que os que nos teñen que representar a nivel institucional e o goberno, os políticos, os elegimos para algo, non? Pero eu sempre digo que mentras non tomamos as calles, mentras non protestamos, mentras non facemos presión, ou se deixamos de facela, sempre se olvidan de nós, non? É algo con isto de Diego e con moitísimas máis cousas, non? Porque ti falas dos dereitos humanos exteriores, claro, pero imagínate, somos o segundo país con máis desaparecidos do mundo, non? Que temos nas cunetas moita xente,
tal. É verdade.
Que iso non quere decir que o de Diego sea menor, todo o contrario. Eu creo que é unha cousa que está aí, que é reciente, e que calquer goberno, xa non mirando o color, ten que velar polos intereses pero non, da vida de un ciudadano do noso país, non?
Más que nada porque si no dejas, o sea, si continúas sin luchar y todo eso, al final los gobiernos estos piensan que tienen carta blanca contra cualquier cosa injusta.
Si
no peleas, ellos hablando mal se te suben a la chepa y los derechos se los pasan pues por el arco del triunfo al fin y al cabo.
Lo que pasa con las Filipinas, me imagino que tendrá una serie de relacións comerciais, pero claro, todo eso ten que estar moi por debaixo do que é o interese dos cidadanos, sobre todo dos dereitos humanos, bueno, todo o que estamos falando, ¿no? Se chame como se chame a persoa, desde logo non pode quedar impune en ningún rincón do mundo, ¿no? Que é un asesinato a sangre fría polo feito de por lo que has feito, ¿no? A ver.
Sí, por preservar outros intereses, que sí, que ten que habelos, pero claro. Este ten que estar aí tamén.
No.
A mesma altura ou máis, o sea, ao mesmo nivel ou máis.
É que un interés, eu creo que un interés.
Creo que un interés máis grande que a vida.
Sí.
E foi con clara premeditación, porque foron a buscarlo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Eso. E, bueno, por lo que he estado leyendo e escuchando, es que el propio, no sé si gobernador o el Duterte se llama.
Sí. No, Duterte es fue presidente.
Una semana o dos antes a amenazarlos.
Sí, sí, sí. Bueno, non o presidente do país.
No,
digamos, o gobernador este que falábamos, sí que fora.
Fue a amenazarlos.
Amenazarlos en plan eso, oye, non sabéis quién soy, vengo aquí, me estáis molestando.
O típico matonciño así de
claro, y ellos por no sacarlo más de quicio y no prestarle mucha atención, no lo denunciaron ni dijeron nada y, claro, además, lo dejaron pasar.
No, a ver, yo creo que no tendría ninguna consecuencia que lo denunciaran, porque
no, claro.
El tipo, o sea, si voy así, me imagino que no sería la primera vez que vaya a un sitio así, ni sería la primera vez que actuaron así. Estamos hablando de que Filipinas tienen 20.000 muertos con causas que no...
Desconocidas.
Desconocidas, ¿no?
Claro, no, con esta misma tipología.
Cambiando tipología.
Un enfrentamiento armado y tal, y de repente aparece o presunto narcotraficante no tirado, aparece con droga en una mano.
Con pruebas falsas. Sí, sí, sí.
Y curiosamente no informe, estoy acordando ahora que le presentan al juez, lle din que a pistola que presuntamente tiña Diego, sí, e que din que les disparó a él, que por eso tuvieron que defenderse, esa pistola xa fora utilizada en outros casos.
Uh-huh. E que había sido adquirida como muchos años antes.
Sí,
en
Manila, 8.000 kilómetros, e que, bueno, decían que
sí, claro, o sea, que pouco menos que era un cártel xa tremendo.
Sí, que usaban para eso. Para,
sí, que la pistola era un atrecho que usaban en otros asesinatos.
Sí, onde montaban o teatrillo, ¿no?
É verdad que sí. Pero aparece, está, digamos que está por escrito. Está
en el informe.
O sea, no, a verdad que vendo o tema, o escenario e todo o rollo, que haxe un suite que se atreva a tal.
Sí,
a ver,
verdad,
eu me imagino que no noso país hai moitos que non se atreven, con cosas moito menores.
Sí, sí, a verdad que sí. E iso entre nós comentamos moito que existe xente, ¿no?
Decente.
Existe xente decente, incluso no sitio máis corrupto do mundo, porque é o que decides vos, non é fácil para un xuiz, sí, enfrentarse a todo un sistema,
no, un sistema podrido,
policial e un sistema armado.
Sí, sí,
cuidado.
Sí.
Que se te echan encima.
Que igual que sí.
Apareces un día con dos disparos.
Falta, claro.
Y también eres un cártel.
Que foi unha venganza de calquera, o sea,
claro.
Cando xa estamos a un nivel así, non?
Por eso digo que, bueno, é reconfortante.
Sí, sí, a verdade
que
sí.
Que un xuez de unha xurisdición pequena, de unha isla pequena, como
sí, un home que
incluso eso é máis problemático, porque de feito nosos abogados, porque nos ao final contratamos un bufete de abogados en Filipinas para que pudera defendernos, para que pudera estar ao corriente do proceso xudicial, non? Porque desde aquí era moi moi complicado. E de feito se pediu ao Ministerio de Justicia que trasladaran o expediente a Manila para evitar que este home que estamos falando, o xuizo Bordalba, sí. que tuvera que soportar a presión, sí, de todo un entramado policial e de intereses de tapar e todo eso, ¿no? Uh-huh. Y estamos ahora esperando a ver a contestación a eso.
Claro, porque o que fala, si fai seis meses se dá unha orden judicial donde tal, e esos tipos ainda nin aparecen. Claro, me imagino que a policía misma é a que está tapando esa xente.
Fíjate ti, que curioso. A orden judicial é de un 25 de marzo. Uh-huh. 4 días despois, os mandos policiales lles dan un permiso retribuído, como unhas vacacións, para que se puidan ir de vacacións. Porque así, ao estar de vacacións, claro, non
están localizables. E aparte retribuído, non?
Siguen
pagando, claro. Sí, é unha vergonza, desde logo que todo indica eso, que pese a orden judicial e todo o rollo, sigue ese aparato policial armado, sigue tapando os asesinos. Pero bueno, eu creo que a forza, o que decía así, non? Que a forza, a repercusión, a presión, ten que dar os seus frutos para que esta xente caiga e pague polo que fixeron, non?
Eu penso que sempre digo, as relacións diplomáticas entre países teñen que basarse na igualdad, é dicir, na reciprocidade, no trato.
Sí.
Que non podes pretender que eres meu amigo, e de feito España celebra todos os anos o Día da Amistad con Filipinas, non? Falando dunha historia común, de todo eso, está moi ben, pero nesas relacións non cabe esta situación.
Evidentemente.
Unha situación na que a propia policía do Estado, sí. está impedindo que a xustiza, que é o terceiro brazo, sí, que actúe. Sí, eso non pode ser, porque ese encubrimiento non se pode consentir por parte do goberno español.
Eu descoñecía que houbera un día de amizade con...
Se convierte en unha amistad falsa, porque se non están trabajando en haber aí unha coalición...
Claro.
No,
pero sí que hai. En base a eses lazos e esa historia común, sí, bueno, tal, sí. Que a mí me parece moi ben.
No,
pero os amigos teñen que falar e resolver os conflitos.
Si non, non son amigos.
Si non, non son amigos. Si non, no. Hai un que é amigo, pero outro...
Outro é un timado.
Exactamente.
É o que leva os paus.
Del que se aprovechan.
Claro, non. Bueno, a ver, o tema así, Filipinas foi... unha colonia española e todo o rollo este. Eu non sei se veñen por aí os lazos. De feito, creo que foi a última colonia antes de Cuba. Creo que foi Cuba.
Sí,
e aparte os apellidos, incluso os nombres filipinos.
Incluso castellano.
Estamos falando de que o jefe de policía que fixo o operativo que acabou a vida de Diego se chama Vicente Pañuelos.
Sí, claro.
Más español, imposible.
Entonces, quiero decir, sí que hay ese...
No, sí, hubo vínculo de cando foi, por desgracia, como digo, ¿no? Pues un anticolonialista, cando foi colonia española, bueno, de feito hai un tema dos últimos de Filipinas e todo rollo.
Sí,
pero bueno, nos ahora, no século XXI, no ano 2022, o que nos trae, o que nos importa, pues es que haxa xustiza para Diego e para todos, os 20.000 que hai aí, porque, a ver, Diego é a persoa cercana a nós, porque de aquí é un rapaz de Arteixo, e toda a historia, en que a súa familia está loitando, e nós estamos aportando o que podamos para que esa loita vaya adiante. Cada un aporta o pouco ou moito
que poda ser, no seu sitio, exactamente.
Pero era o que decía eu ao principio do programa, ¿no? Xa, casos como o de Diego, que é terrible, que hai tantos, por desgracia, no país, no mundo, onde sea, ¿no? Que esas familias, que esa xente que se une para loitar pola xustiza, a verdade, a reparación, se fai un mundo mellor, non? Eu de verdade como ser humano quero vos dar as gracias, non? Porque saber que hai xente, o que somos xente que sabendo que aínda que haxe unha injusticia imos loitar pola xustiza é importante, sobre todo nestes tempos onde o mundo carece bastante de xustiza, non?
Sí, es como que se recupera un poquito de esperanza en la humanidad cuando ves estos casos de que la gente se vuelca por conseguir justicia y conseguir que todo salga como debería ser y evitar que pasen estas cosas.
No, y las creencias propias que tengo.
Claro.
He tenido siempre la creencia de que o povo é o que máis manda, ¿no? Como decía que la claro, como decía o Grándola Vila Morena, na revolución dos cravos, ¿no? Teño ese convencimiento e creo que isto demostra que se si nos unimos podemos loitar contra, porque claro, o que estamos no escenario onde nos poñemos en Filipinas, corrupción, gobierno dictatorial, etc. é unha loita complicada e xa deu os seus frutos, ¿no? E eso ao final dentro da fatalidade reconforta.
A verdade que sí, saber que porque penso que a xente ao final somos solidarios. Nos dan unha poucas parte, oportunidades, sí. De ser, sí, unha parte, porque sí. O mundo vai, bueno, vai moi moi rápido e vai moi moi interesado hacia certo, pero é verdade que a xente sabe captar o dolor, ¿no? Sabe o mal.
Empatizan.
Que sí, penso que
bueno,
que nese caso sí.
Chega o remate do programa porque o tempo é así, ahora vamos a poñer ese xa se puso a primeira vez que viñeche, o escribín eu. O escribín desde o alma, xa cho dixen que é un regalo para a familia, facede con el o que queirades, se o precisades, se o envío ou non.
Sí, sí, pues, por supuesto que sí.
Eso é es unha cosa vosa, é un regalo dos bipolares para a memoria de Diego e para a loita de justicia para Diego.
Desde mi alma. Cada amanecer, un motivo para vivir, sin pensar en el mañana. Un atardecer, reflexiones siderales, abrazos de piel con piel, mar teñido de color oro, hoguera chispeante que convierte la noche en miles de estrellas naranjas. A nuestro alrededor, sonido del mar que acuna a miles de seres. Gran lecho de las estrellas que mañana volverán a visitar a los miles de ojos que los miramos. Libertad sobre la ola. Que me permita acariciar su cuerpo azul. Minutos de espera para conseguir el segundo de placer de cabalgar el mar. Recuerdos de los primeros revolcones cuando no la sabía cómo acariciar. La furgo, los colegas, Eric Clapton, y a conquistar la cresta más grande de la efímera montaña con sabor a sal y color cielo. Sonrisas de camaradería, satisfacción de cada día, volar más y más sobre la indomable. De la coru al final del mundo, por sueño conquistar todos los océanos de este planeta. Tarde calurosa, donde la injusticia tapó el sol. Mil porqués. Por respuesta, el infinito silencio de la culpabilidad. Por argumento, la mentira recurrente de los asesinos de la sonrisa infinita. consuelo saber que cada ola llevará tu nombre. Por objetivo, luchar por la justicia y la verdad. Justicia para Dios, 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 justicia para
Dios. Yo, Ajax, con M Padrón, Granada, Las Canarias, conexión. Yo, ajá.
¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego?
¿De qué sirve? ¿De qué sirve?
Si solo quiero fumarme de aquí, no mi canelo. Es que él me multa, pero se fuma el caramelo.
Se fuma el caramelo, se fuma el caramelo.
Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos.
Levántalo.
Si no puedo fumar en el parque, beber en el parque, ni correr, ni tocar en el parque, ¿para qué ir al parque? Me voy a casa a ver la tele otro rato. Anuncios de coches caros para personas en paro. Se ríen de ti, es que no te das cuenta. Cada década te tiene por cargarse. Munipano renta, mira que sí, mira que va. Rap de los 90 ya sé yo, cabrón, con este pimiento del patrón. X y calma, me iré y suena la alarma.
Bueno, pues como siempre os digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo. Y hoy terminamos aquí Los Bipolares. Frankie, muchísimas gracias. La lucha continúa, justicia para Diego.
Gracias a vos por seguir combatiendo.
Siempre, siempre.
Guardaré un poquito para ponértela. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego?
Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchándonos en este día tan especial, por una causa tan especial como es la justicia para Diego. Y no olvidéis que podéis contactarnos en nuestras redes sociales y en cuéntaselobipolares@gmail.com.
Me cago en tu familia y en toda tu puta estirpe. Fade, MC, FDC, Destroyed System. ¿Tú pa' qué sirves? Solo sirves pa' servirte. La calle un buffet libre.
Bueno, le dedicamos esta canción a la policía en general y sobre todo a esa que actúa malamente y de mala fe. Nos despedimos, queda medio minuto y bueno, eso es todo. Justicia para Diego.
Necesita pasta como el negro de Home. High, ría el rap hecho polvo de verdad que el Howie. Te pega el VIH si te Howie, Howie. Asasón de la policía, grana a la Bundespolizei de Berlín. Chivato por la boca, muerde por la boca, hiere por la boca, muere. Por eso nadie lo quiere.